Y ahora vamos a hablaros del primer congreso sobre el trastorno del espectro del autismo, celebrado el día 11 y 12 de noviembre en Aravaca, organizado por la Federación Autismo Madrid y el Centro Universitario La Salle. Para hablarnos de algunos de los aspectos que se trataron en este congreso, contamos con el director general de la Federación Autismo Madrid, Alberto Gutiérrez. Bienvenido, Alberto.
Hola, buenas tardes. Gracias.
Bueno, en primer lugar, nos gustaría saber por qué considerasteis necesario realizar este primer congreso, que me imagino que vendrá seguido de otros muchos, ¿no?
Sí, eso esperamos, la verdad. Entendemos como federación que es necesario dar visibilidad y concienciar a la sociedad en general, nosotros a la sociedad madrileña en particular. Sobre algo que está afectando cada vez más a una población mayor. Hablamos ahora mismo prácticamente de una prevalencia de uno de cada 100 nacimientos, y eso quiere decir que es algo que está encima de la mesa y no podemos hacer otra cosa más que concienciar, seguir formándonos y escuchar a todos los profesionales de este campo, algo desconocido. ¿Sí? Aún. Nosotros decimos que el autismo, el trastorno del espectro del autismo, está todavía en fase adolescente, que nos queda mucho camino por recorrer en la sociedad. ¿Sí?
¿Cómo fue este primer congreso? ¿Salisteis contentos?
Sí, lo cierto es que fue todo un éxito de participación, más allá incluso de cualquier perspectiva inicial que teníamos, y bueno, más de 150 personas de todos los ámbitos, del ámbito educativo, del ámbito sanitario, del ámbito de lo social, estudiantes también de las Salle se interesaron por este congreso que duró 2 días, que estuvimos allí viernes y la mañana del sábado, pues, compartiendo experiencias, también escuchando a personas con trastorno del espectro del autismo, y bueno, pues fue todo un éxito que lo único que hace es invitarnos a pensar ya en el segundo congreso.
Bueno, pues para entrar en materia, nos gustaría que nos explicases un poco a nuestros oyentes, que a lo mejor no están familiarizados, qué es el autismo.
Sí, pues a nosotros nos gusta, bueno, no es que nos guste, sino que llevamos tiempo ya hablando no de autismo, sino de los trastornos del espectro del autismo. ¿Por qué englobar eso? Porque queremos acercar a más personas que en algún momento estuvieron fuera de diagnóstico, tal vez, y también reconocer que el autismo y todos sus trastornos se manifiestan de forma diferente, dependiendo un poco de la persona, ¿no? Reconociendo esa especificidad, sobre todo. Pues, bueno, decir que es un grupo de alteraciones de origen neurobiológico que afectan fundamentalmente el desarrollo de la persona y que van a estar presentes a lo largo de toda su vida. Sí. Eso va a hacer que se produzcan unos cambios cualitativos y cuantitativos en su proceso de vida y sobre todo en su modificando su manera de estar y de relacionarse con el entorno. Eso a grandes rasgos.
¿Se podría decir que hay tantos espectros del trastorno autista como personas?
Nosotros hablamos, hay personas con capacidades diferentes, con realidades diferentes, y debemos prestar atención a eso. No existe el autismo, sino que hay una persona con autismo, pero que aparte de autismo es una persona con sensibilidad, es una persona que está en el mundo, en este mundo, en el de los demás, que esto también es algo del muy muy de mito sobre el autismo, sobre que está en su mundo, ¿no? Sí. Hemos desmitificar eso porque no es cierto, cada uno estamos en el nuestro y en el de todos que también compartimos. Que tengan algunas dificultades para relacionarse no quiere decir que estén en su mundo, sino que tenemos que acercarnos también y aprender a comunicarnos con ellos y con ellas.
Claro. ¿Cuáles son las principales necesidades que tienen estas personas? No tanto por el trastorno que padezcan, sino por la cómo es la sociedad, más que nada.
Para nosotros el mayor problema que nos encontramos es de conocimiento. ¿Mm? Y de sensibilidad. Creemos que una sociedad más sensible, más concienciada, más profesionales, más formados, hablo profesionales del ámbito educativo, por ejemplo, del ámbito sanitario, del ámbito de lo social, si todos ellos supiéramos, si todos nosotros supiéramos un poquito más y nos acercáramos más al trastorno del espectro del autismo, las personas que lo sufren no tendrían tantas dificultades en el modo o manera de comunicarse ni de relacionarse. Yo tomo siempre una teoría anglosajona que dice algo que no hay personas con discapacidad, sino sociedades inaccesibles a la diversidad. Es decir, que es la sociedad misma la que está haciendo, la que está generando ese conflicto con los demás, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos que aprender, leer, formarnos más si trabajamos con personas con autismo y una mayor capacidad de comprensión.
Claro, muchas veces la principal barrera es el desconocimiento de la sociedad, ¿no?
Sin duda. Y no le echamos, cuando hablamos de este terreno, no echamos la culpa a la sociedad en sí misma. Sí. Culpa tenemos todos, pues los que ocupamos algún puesto en alguna entidad, como en mi caso en la Federación de Autismo, como es el caso de los medios de comunicación, de la comunidad educativa. Pues todos tenemos que hacer un esfuerzo por entendernos mejor, pero la culpa no es de nadie. La gente no trata a las personas con autismo mal a propósito, digamos, sí, cuando se da una circunstancia, sino que a veces son esos miedos que no sabes pues exactamente cómo tratar a esa persona, si debo llamarle autista, que a nosotros no nos gusta, lógicamente, sí, que hablamos de persona con autismo, siempre poniendo en persona por delante. Claro. Pero el que alguien llame un autista tampoco descalifica directamente a esa persona. Lo que estás diciendo es que desconoce ese mundo. Simplemente pues hay que acercarse a él y explicárselo con toda naturalidad.
Claro. Uno de los aspectos a tratar en este congreso fue la manera de actuar con las personas con TEA. ¿Es una de las principales dificultades de familiares y profesionales?
Sí, como te decía antes, un poco eso mismo que mencionaba en la parte del trato de la sociedad en general, pues también tiene que ver con el trato de familiares y profesionales. La familia, nadie te prepara cuando te diagnostican que tu hijo o tu hija tiene un trastorno del espectro del autismo. Pues en ese momento tú no sabes cómo relacionarte tampoco con él o con ella. Entonces ese aprendizaje pues lleva su tiempo y eso es lo que más cuesta y bueno, pues ahí hay que contar con toda la comunidad de profesionales que hay, que sí que conocen mucho el autismo y ellos nos van a enseñar a cómo trabajar y a cómo comportarnos en el ámbito familiar, que es fundamental, ya te digo, la relación con los hermanos, la relación con los abuelos, con los tíos, con los sobrinos, todo ese engranaje va a hacer que la persona con autismo también crezca mejor, sin duda. Esto mismo para los profesionales también. O sea, sabemos que hay, fíjate, en el congreso, por ejemplo, estaba lleno de profesionales de la comunidad educativa, por ejemplo. Pues eso es importantísimo para nosotros, que conozcan mucho más. Eso va a favorecer las relaciones.
Claro, me imagino que también aparte de los familiares, los profesionales de todos los ámbitos de la sociedad, porque las personas con TEA viven en la sociedad y contactan con todo tipo de aspectos de nuestra sociedad. Entonces estos profesionales también deben de estar informados y acercarse a esta realidad, por lo que nos comentabas, ¿no? Por saber, por no tener miedo, por así decirlo, por saber cómo actuar.
No, totalmente de acuerdo. O sea, el miedo te agarrota y eso hace que no sepas cómo comportarte con un niño, con una niña, con trastorno del espectro del autismo. Pero y ese miedo solo se rompe con el conocimiento y la especialización. ¿Vale? Entonces, ahí también lanzar una apuesta firme por la comunidad educativa que sabemos que siempre les pedimos mucho y les pedimos un esfuerzo más, porque también reconocemos que es prácticamente imposible conocer de todo, porque hablamos ahora de autismo, pero podemos hablar de otros trastornos de aprendizaje no verbal o múltiples patologías o alteraciones que puede haber en la comunidad educativa, entonces no van a conocer de todo, pero sí necesitamos que haya especialistas en los centros que realmente sepan cómo trabajar con las personas.
Bueno, también nos ha comentado el tema de la educación,
sí.
Que fue uno de los temas además tratados en este congreso. ¿Existe un protocolo modelo educativo que incluya a las personas con TEA ahora mismo?
Sí, hablamos de personas con TEA y directamente hablamos del sistema educativo. ¿Por qué? Porque ahí es donde nos surgen los primeros conflictos y la primera problemática, ¿vale? Y el primer debate también sobre los modelos de inclusión, modelos más segregados o todo esto que está también encima de la mesa. Nosotros creo que debemos apostar por un modelo inclusivo, pero también debemos reconocer que hay personas con trastorno respecto del autismo gravemente afectadas y que en esos casos su inclusión es muy dificultosa y a veces perjudicial también para su propio desarrollo. Entonces siempre nos gusta hablar de inclusión, lógicamente, siempre apostamos por la inclusión, pero por encima de la inclusión está la individualidad,
claro,
de cada persona. Tenemos que ver cuáles son las necesidades de esa persona. Entonces el modelo educativo es el que creo que no solo para las personas con autismo, sino que debemos trabajar por un modelo educativo centrado en la persona, realmente apueste por las capacidades de cada uno, no hacer un modelo genérico para todos y todos a ese saco, sino que luego debemos valorar las capacidades individuales, que son muchas también de las personas con autismo, ¿eh? Hablamos de, pues podemos hablar de sinceridad, de lealtad, de honestidad, de una capacidad más alta para observar o analizar, memorizar detalles. Podemos trabajar con ellos de modo diferente.
¿Cuáles son las principales dificultades ahora mismo que tienen las personas con TEA en el tema de la educación?
Sí, pues ahí un poco también lo que decía antes. La dificultad máxima es que tenemos que conseguir implicar a toda la comunidad educativa en un mismo esfuerzo, o sea, me refiero a nivel de administración, a nivel político, Consejería de Educación, Juventud y Deporte, que está haciendo los deberes, digamos, y está trabajando en esta línea, también a los profesores y profesoras, que también tenemos que conseguir que la ratio de máximo 5 personas por aula TEA se cumpla, y tenemos que apostar por poner todos los apoyos necesarios en esas aulas también y para las personas con TEA. Ahí incido y me repito con eso de la importancia de los apoyos. Todos tenemos nuestras capacidades y todos tenemos nuestras dificultades. La manera de subsanar esas dificultades es que alguien me ayude. Entonces es el ABC. Si tengo una dificultad, requiere un apoyo. Si tengo muchas dificultades, requiere un apoyo mayor. Pues esto mismo les pasa a las personas con TEA.
A mí me gustaría hacer un apunte sobre lo que nos comentabas del tema de la inclusión, y es que quería decir, bueno, que si existe una educación con la inclusión de las personas con TEA, una buena inclusión, como nos has comentado, personalizada, también ayuda al resto de personas que lo desconocen a convivir con ello y a conocerlo de primera mano, ¿no es así?
Está claro. Es parte vital esa, el que el resto de la comunidad conozca a estas personas, conozca y vea que pueden desempeñar y pueden realizar las mismas actividades o diferentes actividades, pero en el mismo ámbito. Mira, por ejemplo, en el congreso pudimos observar en una de las ponencias, pues hablaron personas que están trabajando, personas con autismo, que están trabajando en la cafetería de la universidad. Pues el enriquecimiento que supone eso para toda la comunidad educativa de la Universidad de La Salle, pues es fundamental también, y el que normalicemos el que esa persona está también allí desempeñando su trabajo. Lo he llevado al ámbito laboral porque quiero también hablar de adultos con autismo. Que llevamos tiempo siempre hablando de niños con autismo y parece que nos hemos quedado con ese eslogan ahí, ¿no? Pero ha llegado ya el momento también de hablar de los adultos con autismo, de las mujeres y hombres con autismo, que también están en la sociedad y que también tenemos que prestarles atención. Y por eso hablaba del mundo laboral, donde también hay que incluirlos, lógicamente.
Claro. Bueno, nos hablabas de los adultos, que si quieres luego podemos hablar un poco de ese tema, pero es que quería recalcar, bueno, que en este primer congreso hay un apartado que dedicasteis al acoso escolar y quería saber un poco si el acoso escolar afecta especialmente a las personas con TEA o es una lacra generalizada.
Bueno, pues ahí las dos cosas te diría. Creo que es una lacra generalizada, o sea, creo que estamos en un momento muy negativo en ese ámbito. Tenemos que abrir bien los ojos, los oídos para prestar una máxima atención a lo que está pasando en las aulas. Nosotros, pues, como federación, prestamos especial atención a lo que está pasando con personas con TEA. En el Congreso pudimos saber una estadística devastadora. En el sentido de que hablaban de un 46% de las personas con TEA sufren o han sufrido acoso escolar. Eso quiere decir, pues, prácticamente la mitad de las personas con TEA escolarizadas sufren acoso escolar. Es una cifra que no nos podemos permitir como sociedad del siglo XXI, ¿no? Nos preocupa, lógicamente, ese acoso que creo que es tan bien generalizado, pero para nuestros chicos y chicas es devastador. Entonces, máxima atención ahí por parte de todos los agentes implicados, pues profesores, profesoras, familia, demás. Pudimos escuchar en el Congreso una ponencia también de Policía Nacional, de Esther Aren y de una compañera suya de la Guardia Civil, de agente tutor, que se llama, que tienen programas específicos de prevención de acoso escolar. Policía Nacional y Guardia Civil está trabajando también en una línea preventiva tremendamente interesante y también tremendamente desconocida. No se conoce, a veces siempre llegamos cuando ya se ha dado la situación de acoso.
Claro.
Entonces, es interesante que la detectemos antes, que no pensemos que es un simple conflicto, sino que hay situaciones de acoso real. Entonces, bueno, pues nos pareció una parte muy interesante del Congreso que puso sobre la mesa, pues, una realidad sobre la que no estamos mirando lo suficiente.
Claro. Bueno, pasando al tema de los adultos que nos comentabas, ¿cómo está, o sea, cuál están respetados, se respetan los derechos de las personas adultas con algún trastorno del espectro autista en el mundo laboral?
Pues la realidad que tenemos es en el ámbito del trastorno del espectro del autismo, pero en el ámbito de la discapacidad en general también, pues es que nos hace falta una inclusión real en el mundo laboral. Es que están llegando muy pocas personas al mercado laboral, sea con apoyos, sea empleo con apoyos o empleo ordinario, porque no acabamos de apostar por esas personas realmente. Entonces, tenemos que concienciar a la sociedad, tenemos que concienciar a las empresas de eso mismo. Hoy yo acabo de reunirme con una fundación, con Fundación Orange, para intentar poner en marcha un programa de empleo. Y bueno, creo que se sorprenden todavía ahora mismo las empresas de que haya personas que puedan desempeñar un empleo normalizado, pero tenemos que apostar por ellos. Ellos son capaces de demostrarnos a los demás de que sí pueden trabajar.
¿De dónde crees que viene esa idea que tienen algunas personas, las empresas en general, de que las personas con algún tipo de discapacidad no pueden desempeñar un trabajo como puede hacer otra persona?
Sí, pues viene, fíjate que retomamos casi al principio de la entrevista y algo que nos está llevando por todas las preguntas, pues casi viene de la falta de conocimiento, del desconocimiento absoluto. y el miedo. Pensar que vas a incorporar a una persona a tu empresa que tiene unas capacidades diferentes, pues te hace dudar, y como no conoces, no conoces nada de esa patología o de ese síndrome, de ese trastorno, pues sí. Lo que hace es que no lo contratas directamente. Pero bueno, insisto en que todo lo que hagamos en la línea de sensibilizar, de concienciar y de dar a conocer el trastorno del espectro del autismo, pues beneficiará a muchísimas personas, sin duda.
Bueno, pues Alberto Gutiérrez, director general de la Federación Autismo de Madrid, muchas gracias por mantener esta charla con nosotros sobre, por decirlo así, trastorno, el espectro del trastorno autista y sociedad, ¿no?
Eso es.
Bueno, pues muchas gracias.
Gracias a vosotros y gracias por darnos voz.